Daniel, efectivamente hay un grave problema moral aquí también, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Un problema moral y un problema existencial, yo diría. Porque nos hemos desvinculado de la biosfera. Entonces eso hace que estemos desde hace mucho tiempo construyendo relaciones justamente equivocadas, ¿no? Relaciones que justamente que ponen en evidencia esa desvinculación con todo lo que vive. Nosotros parecemos como seres vivos que vinimos de otro lado, que en donde la biosfera está o por debajo o por afuera de nosotros, pero nosotros no adentro de ella. Y eso, bueno, eso genera un estilo de vida y un estilo de una interpretación del mundo que está lejos de ponerse en diálogo con la creación, ¿no es cierto?
Tal cual.
Esto que dijiste, Daniel, de que a veces pareciera que venimos de otro lado, me lleva a reflexionar lo que está ocurriendo ahora en nuestra realidad con el planeta Marte. Viste que hay tanta expectativa por ahí, tanto recurso puesto también de las grandes potencias en explorar este planeta que dicen que podría ser habitable. Si uno lo ve, hay un poco de locura, ¿no? Y de alienación. ¿Por qué no usamos esos recursos para cuidar el planeta que es nuestro, donde sí estamos antes de buscar otra salida?
Y bueno, sí, ves lo que te digo, ¿no? No es un poco, es mucha locura. Y es una manera como alienada, ¿no es cierto?, de comprendernos. Además que es algo que lo piensan unos pocos para unos pocos. Eso también nos tenemos que dar cuenta alguna vez y alguna vez comenzar a ejercer la libertad que tenemos como comunidad humana, la libertad y la capacidad de decir, bueno, nosotros qué futuro queremos. Porque hasta ahora siempre estamos esperando que de arriba sobrevenga las soluciones. Pero ¿y nosotros qué? Entonces, fíjate vos, interesante, China, por ejemplo, es el primer emisor mundial, ¿no? Después le sigue Estados Unidos. Y sin embargo, tienen un dicho que nosotros debiéramos como tenerlo bien en cuenta. Dice que lo único que se empieza por arriba siempre es un pozo. Y nosotros estamos siempre esperando de arriba y lo que está pasando es que seguimos construyendo un pozo, en lugar de construir una escalera para salir a mirar nuevamente al mundo y comenzar a plantearnos otro estilo de ser y de estar en él.
¿Y por dónde tendríamos que empezar a construir la escalera, Daniel?
Bueno, ciertamente por las acciones cotidianas. Es cierto que parecieran, cuando uno dice así, pareciera frente a lo que sucede, que es muy grave, muy grave, y ya lo estamos transitando, y si seguimos en esta lógica, empezará un efecto cascada, O sea, es muy grave lo que sucede. Pero frente a eso, uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? No, es que el cambio comienza por lo que uno tiene entre manos, o pudimos hasta ahora convencer a los tomadores de decisiones cambiar el rumbo. Llevan 25 COP, con todas las evidencias cada vez más fuertes, las evidencias cada vez con más peso de lo que está sucediendo. Y sin embargo, no se cambia. Calcular, llevamos 25 conferencias de las partes desde el año 95,
Locura.
que se comenzó a hablar, no a hablar, sino a juntarse para ver qué se hace. Todavía no pasó nada.
Sí, increíble.
Entonces, si nosotros seguimos esperando que ellos tomen decisiones, el asunto está en que nosotros llevamos un estilo de vida en la cotidianidad, un estilo de vida que es insostenible. Y desde esa cotidianidad sostenemos lo insostenible del planteo de un sistema que se cae a pedazos y debiera caerse a pedazos. Y en esto hay que hablar sin tapujos. El modelo capitalista de desarrollo es insostenible y hay que cambiarlo, nos guste o no nos guste. Entonces, En eso tenemos que tener libertad. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, ¿qué decisiones tomo en mi vida cotidiana? ¿Qué decido consumir? ¿Cómo decido hacerlo? Y desde ahí juntarme con los otros, porque también es una cuestión comunitaria, pero que tiene que lo que uno dice y lo que uno hace debe ser precedido por lo que uno vive, por lo que uno vive y por lo que uno busca vivir.
Por eso son tan radicales a veces las personas que vemos que defienden el planeta, como esta niña, como Greta Thunberg, que por ejemplo ella no se toma un avión, o bueno, o sea, se fue a la cumbre del clima en barco, que es lo que menos contamina, y uno dice, pero qué radical que son. Bueno, ahí tenemos el fundamento.
Y tenemos, yo creo que tenemos que ser en esto radicales, ya te digo, en la cotidianidad. Y sobre todo animarnos, para los que no tenemos prensa, como esta niña, que la valoro muchísimo, pero tiene que tener mucho cuidado esta niña, es que el sistema, yo le puse un eufemismo al término, no la endosimbiote, es decir, no se la coma, y no la en realidad la tiene como una aliada para seguir el engaño. Total, es importante que haya destapadores de la presión. ¿Se comprende lo que digo?
No la minimizo en absoluto.
No la minimizo en absoluto. Pero a mí me llama la atención que la inviten a que vaya a las reuniones de los políticos, les pegue unos retos bárbaros, ellos casi llorando la aplaudan y no pase nada.
Claro.
¿Se entiende lo que digo?
Entonces,
esas cosas tenemos que develarlas. Quitarles el velo, ¿viste? Porque el sistema es muy hábil, el sistema es el que más habla de ecología y el que se muestra más preocupado, pero es el que más impacta y sigue devastando a la biosfera.
Daniel, por último, lamentablemente nos queda muy poquito tiempo, pero te pregunto acerca del lugar profético de la Iglesia en este tema, en el discernimiento y en la palabra del Papa Francisco, sobre todo a través de Laudato Si. Es un momento histórico también, ¿no?
Sí, sin duda, y la Laudato, lo que ha hecho justamente la Iglesia por primera vez, emite una encíclica dedicada al tema de la creación, del cuidado de la casa común, como le dice el Papa, ¿no? A mí me gusta llamarla casa mundo. Entonces, sin duda que es un lugar, un espacio y de profecía urgente. Pero de vuelta, ¿cómo debemos construir esa profecía? Los profetas eran unos locos increíbles, ¿no? Que vivían y decían. Entonces nosotros es eso, es vivir y decir, porque creo que también tenemos para ser profetas las personas creyentes, sea de la religión que fuere, tenemos también que deconstruir determinadas cosas que no nos han ayudado en nada. Por ejemplo, y en primer lugar, es creernos la frutilla de la torta evolutiva. Dios, el otro día le decía en un encuentro, ustedes perdónenme que yo diga estas macanas, ¿no? Pero bueno, después, cuando corten tendrán tiempo de desdecirme. Pero el otro día tuvimos un encuentro lindo en Merlo, en San Luis, que un encuentro de la OFS, que todos los años prepara 2 días de formación para fraternidades de laicos franciscanos, entonces la OFS, Orden Franciscana Seglar. Y yo fui a dar el tema que, bueno, me toca a mí en general, que es el tema de los clamores de la Madre Tierra, ¿no? Entonces le decía a las hermanas, a los hermanos, había un par de sacerdotes, que nosotros tendríamos que deconstruir esto de que con el sexto día Dios terminó de hacer todo y al séptimo día descansó. Y desde ahí estamos como mirando, interpretando el mundo, como si todo estuviera acabado. Y lo que más lejos de la realidad está es que todo está acabado. Entonces digo, y empecemos a relatar otro Génesis. Al octavo día, el Padre Dios se levantó y siguió trabajando. Entonces dejémonos de jorobar.
Sí, y lo hace a través de las manos de las personas, ¿no?
Lo hace a través de todo, ¿sabes? De las personas y de la creación.
Claro.
Nosotros, biológicamente hablando, no somos nada, porque dependemos de todo un universo invisible que despreciamos como inferior. Nosotros no estamos por encima de nada ni de nadie. Nosotros estamos conviviendo con todo. Nosotros somos dependientes, interdependientes con todo lo que vive. Entonces, el cómo camino yo compasivamente con las cosas, cómo me relaciono, es clave para empezar a desandar un camino que nos está llevando primero al sufrimiento, porque el sufrimiento será grande. No nos lleva a la muerte de un día para el otro. Nos va a llevar a un gran sufrimiento, principalmente los más pobres y las especies que no tienen manera de decidir cómo vivir en el planeta, porque ellas evolucionaron con una lógica.
Claro.
Y tienen un tiempo evolutivo también de vida, pero que se lo hemos acortado, y nosotros nos lo hemos acortado.
Daniel, te agradecemos muchísimo la reflexión profundísima que nos has dejado, e insisto con esto, como hice con el anterior entrevistado, vamos a seguir hablando, te vamos a seguir convocando, porque son temas importantísimos, no son temas, son vida, es parte de la vida, ¿no?
Hermoso escucharte, Daniel.
Un abrazo grande.
Gracias.
Que tengas buen día.
Gracias, hermanos, y bueno, gracias por comunicarse y a las órdenes.
Un abrazo.
Todo lo que sea abrazar a la Madre Tierra, aquí estoy yo.
Un abrazo grande.
Se está cortando.